Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos en Pensar Habitar con un especial invitado que conozco hace muchos años y le tengo un enorme aprecio por su trabajo y su trayectoria, pero especialmente en esta oportunidad, como ustedes verán, es el tema particular que nos convoca para esta conversación, lo que me pareció importante para motivar esta conversación. Se trata del arquitecto Patricio Gross Fuentes. Patricio Gross es planificador urbano, experto en medio ambiente y patrimonio urbano arquitectónico, profesor titular de las Universidades Católicas de Chile y Central, con estudios de posgrado en la Escuela Técnica de Karlsruhe en Alemania, en la Universidad Complutense de Madrid y el Centro Internacional de Formación de Ciencias Ambientales. Ha sido becado por la Fundación Guggenheim como misión Fulbright, por el British Council y el Ministerio de la Vivienda en España. Fue vicerrector de comunicaciones en la Universidad Católica de Chile y exdirector del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la misma universidad. Ha sido presidente del Colegio de Arquitectos en dos periodos, 1998 al 2000 y 2009 al 2011, y miembro del Comité del Patrimonio de ese organismo gremial. Es director del Centro de Estudios del Patrimonio desde el 2003 al 2010 en la Universidad Central y consultor internacional y autor de numerosas publicaciones nacionales y extranjeras en temas de medio ambiente, sustentabilidad, desarrollo urbano, patrimonio, historia de la ciudad. Tiene numerosos proyectos de arquitectura y urbanismo vía concursos públicos y encargos diversos. Fue jefe del Departamento Técnico y Suelo Urbano de la Corporación de Mejoramiento Urbano, la famosa CORMU, entre 1966 y 1970, y ha recibido premios del Colegio de Arquitectos a la mejor obra de arquitectura en 1971, Remodelación San Borja, los premios Alberto Rizopatrón y Manuel Moreno, y el premio DIVAM UNESCO Conservación Patrimonial del año 2016. O sea, este currículum yo creo que lo dice todo, pero lo dice poco de la trayectoria de Patricio Gross. Muchísimas gracias, Patricio, por haber aceptado esta invitación y estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias a ti, Max, y un honor poder participar en estas conversaciones y contribuir en la medida de lo posible a entender mejor estos temas, porque la opinión de muchos, la opinión de todos van creando finalmente un cambio de mentalidad, que es lo que necesitamos frente a esta temática, sobre todo.
Exactamente. Ahora vamos a introducir este tema. Ustedes habrán visto que por el currículum de Patricio son muchos los frentes que tenemos para conversar con él. Pero en esta oportunidad a mí me ha parecido hacer este abordaje con Patricio en relación a una carta abierta dirigida a los convencionales, que fue firmada por 100 profesionales y académicos adultos mayores en el año o durante el 2020. En esa carta, voy a hacer referencia explícita, literal, a algunos puntos introductorios. Esta carta se refiere a los adultos mayores y habla y señala que el 20% de la población de Chile son adultos mayores, que en pocos años más llegarán a ser el 30% de esta población, que el número de adultos mayores en el país es superior a todos los pueblos originarios sumados y es mayor también que el número de todas las minorías que hoy reivindican sus derechos. Los adultos mayores son quienes construyeron este país para mal o para bien, con sus defectos y sus virtudes, y se lo han heredado a las nuevas generaciones. Tienen experiencia y sabiduría. Sin embargo, Todo eso hoy no se ve y no se reconoce. Este es el tema por el cual hemos invitado a Patricio, quien por supuesto es uno de los firmantes de esta carta. Esta carta tiene tres partes fundamentales. Una habla de discriminación, otra parte habla de abandono y una tercera habla de la deuda de la sociedad y el Estado. Me gustaría, Patricio, que partiéramos dándole un marco a esta conversación, diciendo cuál es esta discriminación que sufren, de la que son objetos los adultos mayores en Chile.
Bueno, gracias nuevamente, Max. A ver, si tú me permites, yo quisiera hacer un alcance a la presentación que tú haces, un complemento, mejor dicho, porque eso me vincula más estrechamente con probablemente las razones por las cuales estoy aquí. Bueno, lo primero es que llegué a ser adulto mayor, y ya hace algunos años, ¿no? Eso es la primera motivación, ¿no? Y un adulto mayor que uno ve con angustia, que lo tildan de adulto mayor con todos los problemas que eso acarrea, cuando todavía se siente un hombre absolutamente activo, ¿no? Pero cuando a los 65 años tienes que jubilar porque eres adulto mayor y tú te sientes en la plenitud de tu vida, habiendo ya tenido un recorrido, llegando a una cierta maduración que te permite mirar las cosas con más sensatez y racionalidad, etcétera, más liberado también de las cuestiones diarias, a veces, bueno, es cuando entonces tú dices, yo me voy a quedar aquí postergado, abandonado, dedicado a ver televisión, dormir larga siesta, con el síndrome de la cabaña que llaman hoy día, esto que al final uno se convence que donde mejor está en su casa y que nadie lo moleste, ¿no es cierto? Eso ha pasado con la pandemia, que después de dar muchas vueltas por aquí y por allá, han inventado este famoso, que me parece muy bueno el nombre, el síndrome de la cabaña. Termino entendiendo que mejor me quedo en mi casa tranquilo y nadie me molesta. Sobre todo si tengo algún nivel de privilegio, yo me atrevo a decir. O sea, que tengo algunos recursos, ¿no es cierto? Que puedo permanecer, no vamos a decir de la jubilación, de lo que con, a lo largo de muchos años, con esfuerzo, ahorré, permití que hubiera algo para que a la altura de esta vida, cuando ya se acaba la vida más activa y profesional, bueno, pudiera yo sobrevivir. Bueno, creo que pertenecemos muchos de nosotros, felizmente, ¿no?, a un grupo que podemos sobrellevar esta situación de, como se ha llamado aquí, de abandono, de conducirte, de mandarte al desván, al aburrimiento, si tú quieres, o inventar cualquier cosa. Bueno, eso lo puedes darte cuenta que puedes mantenerte, puedes actuar y que te sientes muy libre por lo mismo. Yo te voy a confesar que nunca he trabajado como ahora. En los últimos 3-4 años, mira, estoy trabajando como loco. Felizmente me acompaña el cuerpo y la mente, ¿no? Son las dos cosas que por algún lado a veces uno falla, o fallan las dos o no falla ninguna. A propósito de tu cifra, se dice que el 85% del grupo de adultos mayores se considera, y efectivamente se puede respaldar esa sensación de que está valente. Algunos a veces sufren dolencia física, más grave a veces son las dolencias mentales, pero aún así el 85% se considera activo, o sea que puede actuar. En la medida, por supuesto, no le van a encargar o no se va a ir a, no le van a dar un trabajo de cargar saco de 60 kilos. No, eso no, ¿no es cierto? Como un joven de 20 años, probablemente si requieren un CEO en una parte, no le van a dar esa pega tampoco. Yo no le podría decir, mire cómo los discriminan, ¿no es cierto? No, claro, entendamos las cosas. Pero te quiero decir que primero me vino esta sensación, chita, me costó al principio caer en cuenta, porque yo me sentía muy lejos de ser adulto mayor, y creo que a muchos nos pasa. ¿Qué es esto del adulto mayor? Empieza uno a preguntarse. Empieza a verse ridiculizado con esto de que el estacionamiento para uno, porque ya por los años tiene pleno derecho, es un viejo encorvado con un bastón. Oye, yo no estoy así, ya tengo el derecho al estacionamiento adulto mayor hace muchos años. Entonces empiezas a rebelarte contra esta edadismo, que es la palabra que conocemos hoy día, ¿no es cierto?
Sí.
Que es la discriminación por edad, ¿no? Bueno, entonces, Hace más de un año, ante enfrentados a esta situación, más la pandemia y todo lo demás, que hacía aún más grave el momento que estábamos viviendo, éramos los más afectados. Bueno, de ahí las teorías conspirativas que quieren eliminar a los viejos, ¿no es cierto? Sí. El famoso virus lo inventaron para que nos muriéramos todos, ¿verdad? Y la humanidad estuviera más relajada, más tranquila, no tener que cargar con estos tipos, qué sé yo, que eran un puro peso muerto. Bueno, hay todo tipo de teorías, pero el hecho es que el COVID, esto nos encerró, nos hizo darnos vuelta hacia nosotros mismos, y se hizo más patente, por poder decir, esta situación que estamos viendo en general para los adultos mayores. Yo ahí dije, no puede ser, no puede ser. Yo no me rindo, ¿no? Como el poema de Benedetti, ¿no? No te rindas, no te rindas, ¿no? ¿Por qué me voy a rendir? Yo no me conformo, ¿eh? Al contrario, se me vienen en la cabeza tantas cosas. Me encuentro con tantas... Ojalá hubiera estado así yo hace, digo yo, 30 o 40 años, te fijas tú. Pucha, que hubiera sido fantástico que yo tuviera las herramientas, el criterio, la visión, en cierta tranquilidad, al mismo tiempo la energía para decir lo que se me ocurre, ¿eh? Hace 30 años, pero por Dios, no sé dónde habría estado. Pero bueno, no, esas cosas las siento yo ahora. Y no me conformo entonces con este destino, este destino que me depara la sociedad hoy día, de los millennials, de los jóvenes, etcétera, que a su vez sufrimos ese desprecio generacional. Culpa tenemos nosotros también, porque despreciamos a los menores, los jóvenes, pobre país, y cae en manos de estos chiquillos. ¿Qué va a hacer de él? No sé. Cosas que por lo demás ya lo decían los romanos, fíjate, yo leyendo estas cosas y buscando por aquí, ya lo decían en tiempo los romanos, lo decían, por Dios, ¿qué va a pasar con el imperio, con esta juventud que tenemos hoy día, ¿no? O sea, parece ser un hecho histórico esta situación de distanciamiento, de incomprensión entre los distintos grupos etarios. Bueno, entonces yo dije, no puede ser. Las personas mayores tenemos todavía espacio y tenemos que recuperar ese espacio. Lo primero que hice fue contactar a mis ex compañeros de colegio. Yo estudié en el Liceo Alemán, egresé, ahí me van a calcular la edad, el año 55 del Liceo Alemán, y gracias a Dios nos hemos mantenido relativamente unidos, almuerzos mensuales, imagínate. Estos de la misma edad mía, ¿eh? Y alguno me va a retar a lo mejor por lo que digo, dije, pucha, yo creo que van a pescarme en el sentido que por qué no nos movemos, retomamos las riendas de ciertas cosas, ¿eh? No nos dejamos llevar, no nos dejamos condenar a esta situación que parece ser la normal a esta edad. Pero me llevé, entonces dije, organicémonos, hagamos algo, ¿eh? Pero me llevé, y que si alguno me está escuchando me va a decir que estoy pelándolo. Pero,
me van a escuchar.
¿Eh? Si alguno me está escuchando de mi grupo del Liceo Alemán, me va a decir, está pelando. Pero vi una profunda desinterés. No me molesten, si ya estoy con mi nieto, yo ahora estoy descansando, estoy en otra, ¿eh? Bueno, qué sé yo. Y muy poco, dos personas, me creyeron el cuento y empezamos a mover, ¿no? Pero con una novedad, y esa es la parte que yo rescato, que me parece y que me da mucha alegría haber pensado de esa manera. ¿Me interesan o nos interesamos los adultos mayores, o deberíamos interesarnos los adultos mayores? No solo para tener mejores condiciones de vida, de bienestar material, si tú quieres también, por supuesto, unido al material, al bienestar social y emotivo, etc. No, los adultos mayores, más allá de entender que necesitan un fuerte apoyo asistencial, a mí me pareció que era la palabra más apropiada, apoyo asistencial, pensiones, alimentación, ¿no es cierto?, atención médica, vivienda, toda la lista que tú puedas, hasta, ¿por qué no?, cultura también, acceso a la cultura, una serie de cosas que yo llamaba asistenciales. Y que mirando al conjunto, que por lo demás he ido descubriendo después, hay muchos movimientos, fundaciones, conexiones, a nivel estatal está el SENAMA, ¿eh? el servicio, no confundir con el SENAME, el SENAMA, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, que es justamente una entidad encargada de velar por los, la señora actual del presidente de la República, también preside una organización de adultos mayores. Pero ¿qué tenían de común? Y está muy bien, el Hogar de Cristo, fantástico, la preocupación asistencial, fundamental. Yo no niego la situación, sería absurdo desconocer la importancia que tiene la solución asistencial de los problemas de los adultos mayores. Pero ¿cuál era mi tema? Mi tema era los consejos de ancianos. Y ahí partí. Los consejos de ancianos eran desde los tribus, entidades más primitivas, según nos cuenta la historia. Todavía existen algunos. En la Isla de Pascua hay un consejo de ancianos, ¿no es cierto? Sé que en otros países hay. Aún en países como Alemania, en un pueblito por ahí, se juntan debajo de un árbol los ancianos. Pequeños pueblos, claro, comunidades. ¿Y qué tienen de característica los consejos de ancianos? Los consejos de ancianos no están en el problema económico diario, ni siquiera en las guerras que establecían estos grupos, no están tampoco en el diario vivir, pero son una autoridad moral que está velando por la historia de ese grupo social, por sus valores, sus identidades, y aportando su experiencia, su conocimiento y, por qué no decirlo, su sabiduría. Por último, dicen, la sabiduría viene con la edad. Más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no es cierto? Han dicho siempre, ¿no? Pues algo de eso nos tocará. Algo de eso nos tocará. Entonces, pucha, es el momento en que pensemos desde esa perspectiva la participación de los, no solo la asistencial. Bienvenida, insisto en ello, no creen que pretendemos marginarnos, pero nuestro esfuerzo está concentrado, y lo digo con sus letras porque esta palabra de repente crea dudas, resquemores. Queremos tener una participación política en la sociedad. No confundan con partidos políticos, no es crear un partido político, no. Lo que digo, la política de Aristóteles, ¿no? Que es el gobierno de la polis, el gobierno de la sociedad, para su mayor bienestar y calidad de vida. ¿Por qué? Porque no solo depende de las cuestiones cotidianas, sino que depende de los valores fundamentales que están en juego, de la identidad que tenemos que reconocer y de lo que Saidia sacamos, extraemos y proyectamos, que traspasamos a las nuevas generaciones, sin negar el cambio. Por supuesto, eso sería una locura. Los tiempos cambian y mira cómo están cambiando hoy día. Así que la cosa es más complicada todavía, ¿no? Porque sí, cómo jugamos, ¿no es cierto?, nuestro pasado histórico, que lo respeto profundamente, y que si no miramos el pasado, yo creo que andamos bastante perdidos para proyectarnos al futuro, o quién sabe a qué lado vamos a ir a dar, sin ninguna base, sin ningún apoyo, cuando ya tenemos tanto atrás de generaciones, de historia nacional, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que yo quiero hacer, o lo que pretendemos hacer, porque ya felizmente somos un grupo que se ha ido extendiendo. Se han interesado, estamos con personas de mucha trayectoria, de mucho reconocimiento. No los nombro aquí porque, en fin, pero si diera los nombres, ustedes inmediatamente se los reconocerían, que son adultos mayores, pero no todos. Hay ahora una persona, tampoco voy a dar su nombre, notable, que tiene un programa extraordinario, que tiene 30 años, y así tiene que ser. O sea, aquí hay un cambio cultural el que hay que hacer. Aquí hay que hacer un cambio cultural en el país, en la sociedad en general, ¿no es cierto? De que el edadismo no puede ser. Tiene que haber un diálogo intergeneracional. Es la única forma de convivir en paz y en armonía. Es la única forma de avanzar, de crecer, de vivir en comunidad. Sin vivir en comunidad no tenemos vuelta. Tenemos que, míralo, el cambio climático hoy día, sin estar todos apoyados, si no hay una comunidad internacional que se pone las pilas sobre este tema, no funcionan las cosas, no funcionan. Entonces, ese tema es el que a mí me parece que es fundamental. Un cambio cultural que representa la incorporación de los distintos grupos etarios, porque al revés, también nosotros tenemos que aceptar o llamar a otras personas. Tenemos entre todos, pero en el medio de esa ¿cómo llamarlo?, movilización, creemos que queremos rescatar algo que está ahí. Hay Ministerio de la Niñez, hay Ministerio de la Mujer, ¿eh? Los grupos, las diferencias de género tienen amplio reconocimiento. ¿Para qué vamos a decir hoy día los grupos aborígenes? Bienvenidos, los migrantes se organizan, afrodescendientes, etcétera, etcétera. ¿Y los viejos? ¿Y los viejos? ¿Perdidos, olvidados?
Y en ese punto, Patricio, ¿qué experiencias de otros países se conocen en donde el adulto mayor tenga algún estatus, alguna validación a la que pudiéramos mirar como referencia? ¿Existe algo así?
Bueno, hay culturas, por lo demás, que son profundamente respetuosas, la cultura japonesa, ¿no es cierto?, hasta donde sabemos y lo que uno conoce, lo que lee, lo que siempre se dice. La cultura japonesa y algunas culturas orientales son profundamente respetuosas del adulto mayor. O sea, lo consideran, lo tienen muy presente, lo atienden, ¿eh?, lo escuchan, le piden consejo, ¿eh? Es casi una casta privilegiada, se podría decir, ¿no? Pero otras no, otras no. La sociedad contemporánea, la sociedad de la globalización, la sociedad tecnológica. Porque claro, nosotros, por ejemplo, somos muy débiles tecnológicamente. Ya eso nos causa un aislamiento y un mirarnos como unas personas ya que no tenemos nada que hacer por parte de los chatistas, de las redes y de toda esta cosa, ¿no? Evidentemente, de los jóvenes. Mis nietos, ¿no? Este pobre tata que no hay que ir a ayudarle para que se meta al chat, ¿no? Entonces, claro, tenemos desventaja, pero superables por lo demás. Justamente uno de los proyectos que hoy día es muy lindo, que tiene que ver, claro, con una cuestión asistencial, pero que demuestra que hay caminos para que se puedan abrir otras fronteras. Este proyecto de la Universidad Católica Conecta Mayor. Conecta Mayor es un proyecto de entregar 80.000 celulares, totalmente asistencial. 80.000 celulares, pero mira las consecuencias por lo demás que tiene. 80.000 celulares a personas mayores que no tienen acceso a estos medios tecnológicos. Y no solo regalar los 80.000 celulares, sino que acompañarlos para que sepan cómo funcionar con los 80.000 celulares. ¿Cómo no va a ser hermoso? Esas son las cosas que se pueden evidentemente hacer y que son, pero los veo yo, no los disminuyo ni mucho menos, como los grandes soportes que permiten remediar las fallas que podemos tener adultos mayores o la ausencia de acceso a medios que hoy día son imprescindibles. ¿Pero para qué? No para chatear así, mirar lesera. No, para poder opinar, tener una red social donde opinen sobre lo que está pasando en este país, sobre la convención, sobre los constituyentes. Tú me preguntabas por otros países, claro. Te di el ejemplo ese en culturas primitivas, en culturas indígenas, en las culturas indígenas, claro, existía mucho. También en pero lo que pasa es que otros países hoy día protegen al adulto mayor a través justamente de sus constituciones. En otros países hay evidentemente, Alemania, países europeos especialmente, Estados Unidos, es lo que estamos investigando, así que no me atrevo a hablar mucho o a hacer aseveraciones, pero estamos investigando porque justamente lo que estamos en este momento terminando de hacer es una presentación a la Convención Constituyente, para que la Convención Constituyente reconozca el derecho de los adultos mayores a participar en la vida del país. Quiero darte un ejemplo. Le dan con una facilidad así por, ya, bueno, la paridad de género, primera cuestión en la convención, si vamos con la idea de la convención que está tan de moda y que estamos todos pendientes, ¿no? La convención. Le dan 17 cupos a los pueblos aborígenes. ¿Y los viejos? ¿Por qué no teníamos un cupo? Porque también hubiera sido notable que hubieran dicho, ya, 10 cupos para personas mayores de esto, ¿eh? Pero que no tienen que hacer todos los recorridos, andar por la calle buscando votos, porque no están en esas condiciones. 10 votos. ¿Por qué no va a haber cuerpos que el día de mañana no van a asesorar como autoridades morales? Ya te insisto, sí. Pero eso ya si es que reconocemos la autoridad moral, pero por otro lado, ¿no? Por eso los cambios culturales aquí son fundamentales, no solamente las figuras externas. Reconocemos a esos grupos. De repente el Senado tiene un cuerpo consultor de adultos mayores, por decirte algo. ¿Por qué no se crea un ministerio del adulto mayor?
No, es que yo veo, lo que capto de la idea, es que la iniciativa podría ser extendida a todo el ámbito institucional.
Ah, por supuesto.
O sea, tú has nombrado al Parlamento, al Senado, pero imaginemos que también pudiera existir algo parecido en los ministerios, en las universidades.
Claro,
o sea,
tuviera un consejo.
Mira, entiendo la leyenda, dice que en Princeton contrataron ya, siendo bastante mayor, a Einstein, simplemente para que se paseara por los patios de la universidad y estuviera disponible para conversar con los estudiantes.
Bueno, quien quisiera acercarse o conversar con ellos.
Claro. Yo creo que en ese sentido se entiende y no se ve difícil de implementar. No se ve difícil de implementar.
Porque tú me interpretas perfectamente que en distintos cuerpos, como los que has nombrado, hubiera grupos de adultos mayores que son los profesores que ya se jubilan en la universidad. U otros que podrían venir que de otro lado, lo que sea, ¿no es cierto? Como tú dices, en las instituciones, hasta en las empresas. Si entendemos la empresa de una manera distinta, cómo predomina hoy día la idea de la empresa, y volvemos, ¿no es cierto?, a lo que fue los conceptos originales de la empresa del fundador del modelo económico, ¿cómo se me fue el nombre en este momento? Adams, ¿no? Nunca, siempre se habla del lucro que Adams, nunca se habla de que Adams puso la ética como un problema fundamental en el labor empresarial. Entonces, eso se desaparece, pero sí. ¿Quiénes lo pueden rescatar? Mira, yo te voy a contar un cuento muy lindo, por último, en esta etapa, en este medio, esto que entiendo que... mira, una de las cosas que más me impresionó cuando empecé yo con esta cuestión, un cuento que descubrí de las Islas Polinésicas. En las Islas Polinésicas, un cuento recogido por la Iglesia Católica, lo encontré yo por ahí, pero me pareció fantástico, yo lo he puesto muchas veces en los escritos. Hay una cantidad enorme de islas, de islotes y de qué sé yo, muchos de ellos habitados, otros deshabitados.
Patricio, existe... perdona. Sí. Estamos en el borde, en el límite de la primera parte de nuestro programa. Partamos la segunda parte con ese cuento. Y vamos ahora una pausa. Estamos conversando con el arquitecto Patricio Gross Fuentes, que entre sus muchas actividades actuales está liderando, junto con otros profesionales adultos mayores, una gran iniciativa para transformar a ese sector etario en una gran fuerza de actividad y de vida en, yo diría, en la vida política de nuestro país. Vamos a esta pausa y ya regresamos. Estimados auditores, seguimos Empezar a Habitar con nuestro invitado, el arquitecto Patricio Gross Fuentes, quien lo hemos invitado para conversar sobre un movimiento del que él está participando y jugando un rol importantísimo para hacer cambiar tal vez una conciencia nacional sobre el adulto mayor. Es una tarea valiosísima, me parece, y que puede tener una enorme proyección para el futuro del país, y especialmente en este contexto que estamos viviendo, como en donde queremos refundarlo todo, partir como creando una nueva civilización en nuestro país. Muy bien, nos había dejado en suspenso, yo lo interrumpí, cuando nos iba a contar un cuento polinésico, me parece, que encontraste por ahí y que parece interesante para nuestra conversación. Te dejo la palabra, Patricio.
Muchas gracias, Max. Mira, sí, yo iba, me parecía interesante que así como mi inspiración, por llamarlo de alguna manera, en qué me golpeó y surgió todo esto del movimiento que tenemos y que estamos trabajando ya hace no es mucho, pero ya un año, aunque se va paso a paso, es lento, hay que irse formando las convicciones, apoyándose tanto en el plano teórico como en las cuestiones prácticas. Bueno, entonces, entre las cosas, aparte de esta inspiración que surgía por los consejos de ancianos, que por lo demás muchas veces eran de ancianas, ¿eh? Porque eso hay que aclararlo hoy día para evitar malos entendidos, ¿no? Eran de ancianos o de ancianas, ¿eh? En la Polinesia existen estas pequeñas islas desde mucha antigüedad, pero hablemos de, no sé, unos siglos, pero no mucho, como yo tampoco es una cosa arqueológica. Existen la costumbre de repente de jóvenes que se encuentran que ya no tienen espacio para vivir, de armar una embarcación que es a remo y partir a explorar islas que se ven en la lejanía, supuestamente que sin habitante, descubrir nuevas fronteras. Parecía ser parte cultural esto. No era cada rato, pero de repente como que se emigraba en busca. Pero ¿cuál era la forma? Armaban, como digo, una embarcación a remo en que subían los jóvenes que eran los que querían descubrir estos nuevos mundos, a cargo de los remos y con una energía, con una fuerza, con un entusiasmo loco. Pero sentados atrás iban dos o tres viejos en la popa, que por supuesto no remaban, iban ahí. Y estos partían con una fuerza, con una energía enorme, ya, ¡pum! Y estos viejos iban de a poco diciendo, momento, descansemos, señores, descansemos un rato. Si seguimos así, vamos a terminar medio agotados. Y le hacían caso, ¿verdad? Y atardecía, entonces miraban las estrellas y decían, más a babor, paremos porque es bueno alimentarse, etcétera, etcétera. Y siempre, en general, tenían buenos resultados. Bueno, eso es un ejemplo muy gráfico. A mí por lo menos, me tocó mucho, como diciendo cómo pueden convivir dos grupos tan distintos, la fuerza del joven, el entusiasmo, pero al mismo tiempo una irresponsabilidad, una falta de conocimiento, al lado de la experiencia y la guía que pueden proporcionar estas personas. Eso sí. Me pareció extraordinario. Bueno, iba a decir también que me parece importante decir, nosotros, ¿qué nombre le poníamos a esto? Nos barajamos nombre, que de alguna manera reflejara lo que yo estaba tratando de decir, que espero que se entienda y que quede más o menos claro. Bueno, finalmente llegamos a que nos llamamos, bueno, primero hablar de personas, no de adultos, porque hoy día con la lesera tendrías que hablar de adultos y adultas, ¿te fijas tú? Mejor hablemos de personas, Esa palabra no tiene este desafío de tener que hablar del género con la palabra, una lesera que yo considero que hoy día ya llegando a límites increíbles. Bueno, personas, mayores, somos personas mayores, coincidimos en eso con los adultos mayores, pero luego, ¿qué otro distintivo? Y leyendo sobre esta cosa que estaba muy metido, como te digo, encontré una frase de Heráclito, de Éfeso, que le decían el viejo. Tenía 50 años, pero por supuesto en esa edad, 50 años, era una edad respetable, muy viejo, el viejo. Y por ahí descubro una frase que dice, el dilema de los adultos mayores es ausentes o presentes. Mira que me pareció lindo. Y por eso nos pusimos personas mayores presentes. Queremos estar presentes.
Qué bien, qué buen nombre y qué buen sentido se le da a esa expresión.
Mayores presentes. Sí. Y junto a eso, estamos armando un logo que es como la unión de tres elementos, que ya estaba algo en los griegos, que después muy fuerte, fíjate, en los vikingos, en la gráfica vikinga, que se entrelazan tres círculos, por decir así, que son la sabiduría, el conocimiento y la experiencia, ¿no? Entonces también estamos armando una gráfica para que tengamos un sello, ¿eh? Y estamos a punto ya de ir lanzando estas cosas,
¿no? Oye, Patricio, ¿en qué etapa está este grupo? ¿En qué etapa están? Las pistas que nos das, las pistas que nos das son como un grupo en formación, pero es muy probable que haya personas mayores que se motiven oyendo esta conversación, oyéndote a ti, y cuál es la posibilidad que tienen de integrarse, de colaborar, de participar, e incluso jóvenes, como has dicho tú.
Pero claro, mira, yo no, por supuesto, a ver, se contacten conmigo y luego digan su interés, yo les mando lo que hemos, las cosas que hemos escrito al respecto para que no solamente escuchándome a mí o otro dato por ahí, que lean lo que es nuestro, una clase, hemos definido quiénes somos, cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión y cuál es, por último, los valores que queremos rescatar y poner en juego y ponerlos en práctica. Cuatro cosas muy sencillas. Hoy día, como se lee poco, partimos con muchas páginas, pero hemos terminado con cuatro páginas nomás. No menos que eso, ya una página por los dos lados. Porque eso es lo que se lee fácilmente, ¿no? Lo demás se deja para más adelante. Entonces, ahí creo que hemos sintetizado lo que queremos, lo que somos, un poco lo que hemos estado aquí conversando. Y que si tienen interés, manden sus datos, digan me interesa. Esto es absolutamente en este momento libre. Nadie paga cuota. Estamos ahí de buena voluntad, de propio interés. Somos muy transparentes, nos comunicamos entre nosotros. Trato de que esto sea lo más, ¿cómo llamarlo?, democrático. Conversamos las cosas, nos reunimos por Zoom. Tenemos unas sesiones, levantamos un acta, y justamente, ya que tú me lo preguntas, pero tenemos que darle alguna organización, alguna organización. Entonces empezamos una fundación, una corporación, bueno, pero cae toda una cosa burocrática, es probable que se llegue a eso, pero hoy día nuestra decisión, y en eso estamos ya en las finales, crear lo que llaman un movimiento social, un movimiento comunitario, que no hay que mirarlo en menos, que tiene menos burocracia, que no tiene que tener auditorías, que no tiene que tener esto, oficinas y todo lo demás, que no tiene que inscribirse en el Ministerio de Economía, como son las anteriores, que está muy bien que así sean, cuando ya son organizaciones que se formalizan, manejan capital, manejan plata, pero por ahora nosotros estamos en una cosa que nace como nosotros mismos y se mantiene por el interés y la preocupación por el tema, y por lo tanto estamos armando lo que se llama un movimiento social. Y justamente averiguando sobre esto, nos encontramos con que, bueno, algunas personas han sido muy clave en esto a propósito, no soy yo, han descubierto estas cosas y nos las mandamos y las comentamos. Los movimientos sociales pueden ser totalmente importantes e influyentes en un país. Por ejemplo, por darte un ejemplo, tú no sé si te acuerdas de Mario Bleichwood y toda su preocupación por los sistemas educacionales. Sí. Creó una cosa que se llamaba Educa 2020.
Sí.
Bueno, es un movimiento social, no era una corporación o una fundación. Y mira el impacto que tuvo. El otro, la ley Emilia, por ejemplo, me descubro,
sí,
que es un movimiento social que está luchando todo el tiempo por estas cosas. Y así varias otras,
sí,
que son movimientos sociales, pero que nos dan más libertad y por lo demás que queremos ir paso a paso. Aquí hoy día no hay obligación de nada. Cada uno trabaja voluntariamente por sus intereses. Uno le pone más énfasis a algún aspecto, otros más énfasis a otro aspecto. Así nos estamos moviendo, pero queremos abrir una página web y queremos, como te digo, ya concretar nuestro logo y conectarnos. Por lo demás, estamos siendo, estoy muy contento, hemos descubierto montones de organizaciones relacionadas con adultos mayores, como te digo, básicamente asistenciales, e invitados a muchas reuniones. Hay una que se llama Voces Mayores, que convoca a muchas de estas organizaciones. Nosotros participamos también ahí. Está el Hogar de Cristo. Está, mira.
Patricio, perdona, un punto importante, que el tiempo vuela, es que la carta abierta de la que partimos esta conversación está dirigida a los constituyentes. Me gustaría que te refirieras a ese punto, porque ya hemos dicho en algún momento de la conversación que en algún sentido este movimiento, como tú lo estás denominando, que está reuniendo a los adultos mayores, a las personas mayores, tiene un momento propicio en la Convención Constitucional. ¿Qué le pedirían ustedes como grupo, como movimiento social representativo de los intereses de adultos mayores? ¿Qué le pedirían a los constituyentes? ¿Qué podría esperarse que contuviera la nueva constitución respecto a los adultos mayores?
Claro, no. Mira, ya apenas supimos de la constitución y que coincidió que esto ya viene un tiempo atrás del año pasado, inmediatamente dijimos, esta es una oportunidad que no podemos perder, evidentemente, más allá de las críticas, todo lo que se diga, la constitución, la forma, cómo se hace, todo lo que tú quieras, dijimos, no, esto va, y más aún después del resultado, la prueba y el rechazo, va, y creemos que hay que aprovecharlo, es decir, hay que aprovechar si creemos en esto que también sea un derecho constitucional. Y en ese sentido estamos trabajando con personas que son abogados del grupo, que tienen una vasta experiencia, se han desempeñado también algunos en el plano político, pero hay que decir por lo demás que esto es transversal, que esto es inclusivo, nuestro grupo que no hace distinciones, así que al revés, yo cuando he invitado para partir a gente lo he tratado de hacer lo más transversal posible, esto en ese sentido, quiero que así sea. Tenemos que llegar a regiones, hay que llegar a todo tipo de comunas, etc. Por ejemplo, esa unión la unión con la municipalidad, de los contactos con la municipalidad. Las municipalidades, muchas tienen centros de adultos mayores. ¿También para qué? Para clases de yuji, para clases de tai chi, para yoga, para jugar bridge, para, qué sé yo, ¿no es cierto? Literatura, todas estas cosas. Bueno, ahí nos estamos metiendo también. Porque ahí creo que hay que poner un punto importante. Bueno, y regiones y todo. Ya, pero la constitución. Bueno, la constitución, primero no hay que caer en la tentación, algo que quizás no es novedad, creo que le voy a decir, de creer que la constitución lo soluciona todo, que con la constitución, no, hay que tener cuidado ahí porque entender el alcance y el ámbito de la constitución a veces cuesta un poco, o uno llevado por un excesivo entusiasmo cree que si pone en la constitución una cosa, está al otro lado, cuando después viene todo un problema de las leyes, las políticas y la voluntad política para implementar las cosas. Entonces, por eso que no quiero que se pierda de vista que ahí no se agota lo nuestro. Lo nuestro es los esfuerzos para que haya un cambio cultural en el país y en todos los medios. Hay que el tema de la educación. Bueno, podemos hablar después más de eso. Pero en la Constitución, ya que tú me preguntas, nosotros creemos que el tema fundamental es la no discriminación. Ahora, algo que de repente parece perogrullo, ¿no? Porque en la Constitución habla de que todos somos ciudadanos, que todos tenemos los mismos derechos, pero parece que no es suficiente. Parece que no es suficiente. Entonces ahí nosotros quisiéramos, justamente con todas sus letras, decir, con respecto a las personas mayores, no debe haber discriminación. No debe haber discriminación, aprovechando más aún, aprovechar su potencial, supone deberes también de los adultos mayores, por supuesto, y supone las atenciones que el Estado y la sociedad, no basta el Estado y la sociedad deben garantizarle como derechos esenciales, que son muchos de tipo lo que yo llamo asistencial, que ya te digo son fundamentales, pero que van acompañados sobre todo, y ahí estamos buscando la manera como expresarlo, esto que yo llamo el respeto y la consideración para que tengan una participación activa en la vida política del país. Esos son los temas. Hemos comparado con otras constituciones, tú ya me preguntaste antes, en algunas latinoamericanas, algunas son bastante más precisas en ese sentido. De repente, si todos los ciudadanos somos iguales, como dice hoy día la constitución, pareciera que está de más, ¿no? Y entonces, pero hay que destacarlo, hay que verlo escrito con sus letras, el caso preciso nuestro. El tema de la dignidad tiene que ser un tema de la dignidad que se recupere concretamente para los adultos mayores, sin perjuicio que toda persona necesita que se le reconozca su dignidad, se le reconozca en el trato, se le reconozca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es hacer, yo me atrevería a decir, es hacer inteligentemente explícita los derechos que todo ciudadano merece por el hecho de ser persona y con nacional de un país. Uh-huh. En el fondo, yo diría en pocas palabras. Ahora, entramos en ciertos tecnicismos, como te digo, de aclarar, pero ver con sus letras diciendo que esto también cubre y en primer lugar, podríamos muchas veces decir, a las personas mayores que no son uno más, sino que tienen además ciertas características, y eso es importante quizás destacarlo, que los diferencian de otros. Entonces, es bueno, y ahí estamos como puliendo hasta dónde podemos pedirle a la Constitución, sin caer en una cosa ingenua, ¿no es cierto?, hasta dónde podemos pedirle que esos derechos, ese trato digno, esa recuperación de no discriminación, tenga ciertos rasgos que son los que de alguna manera garantizan eso para el caso del adulto mayor.
Yo creo que el adulto mayor, la persona adulta mayor, representa un sector que tiene muchas cualidades, y yo diría que son esas cualidades las que hay que procurar que queden protegidas.
Exacto.
Queden protegidas. En alguna medida es como hay una cierta analogía con los cuidados de otro grupo etario que son los niños.
Exacto.
Los niños también entiendo que en la Constitución tienen algunos derechos que son expresamente definidos.
Son explícitos.
Explícitos. De esa misma manera debiera existir algo en relación al adulto mayor. Y yo quisiera ahondar brevemente, nos quedan pocos minutos, pero de que explicáramos con algunos ejemplos que aparecen en la carta muy bien dichos con respecto a esta discriminación, que en alguna medida este modo en que se trata a los adultos como personas que son muchas veces como tontas, personas que son limitadas. Sabemos que hay limitaciones, pero una cosa es que haya limitaciones por el deterioro natural que va teniendo el organismo, y otro es transformar ese fenómeno, transformarlo en una actitud que es, yo diría, de devaluación de la persona. Cuando le hablan como en chiquitito, como le hablan como, ¿me entiende? Esa misma cosa, todos le hablan como en chiquitito, como si las personas no entendieran. No, yo creo que ahí yo encuentro toda la razón de que eso es inaceptable. Es inaceptable. Además que van provocando un deterioro psicológico, además, porque hay una invalidación social en ese trato que va anulando a las personas. Y ahí hay un campo muy amplio donde estos derechos deben encontrar una manera de ser resguardados y cuidados.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Claro, de eso, mira, y sobre todo que la historia nos demuestra cómo hay adultos mayores. Y Adenauer tenía 88 años cuando hizo la unificación alemana. Picasso pintó hasta las 90 y tanto. ¿Cómo se llama el señor? Hay un músico muy famoso, se me fue el nombre, que a los 95 años creó el himno de las Naciones Unidas. Y así tú empiezas a ver sobre 90 años, o alrededor de los 90 años, una creatividad y una capacidad. Los artistas en general florecen más viejos, ¿no? Y a esa edad desarrollan obras maravillosas. También se da entre arquitectos. Entonces, entre políticos, en todo tipo de personas, hay adultos mayores notables a los cuales el mundo les debe mucho. ¿Por qué perder eso? Pero en la medida que se les respete, que no se les acorrale, que se les den posibilidades, que se les dé un trato como corresponde, que son personas que pueden andar con la frente en alto, aun cuando sufran alguna lesión física, aun cuando con un bastón, porque puede pasar, si son cosas del envejecimiento que a todos les pasa, unos antes, otros después. La edad cronológica no coincide con la capacidad de las personas para desarrollarse y aportar a un país.
Eso y esos tener datos de porcentaje que con los que partimos introduciendo el tema revelan que es una población que no puede descartar, que hay que considerarla. No solamente, y ahí hay que anular esa consideración de que este sector termina siendo una carga. Hay que transformarlo, y más que transformarlo, hay que recurrir al capital que ese sector etario representa.
Claro.
Patricio, mira, se nos ha ido. Sí,
Perdón,
dime.
me queda es que a propósito es un pequeño alcance y en esto me sale lo de arquitecto patrimonial. Cuando uno restaura una obra, mira lo que voy, cuando uno restaura una obra tiene que tener mucho cuidado que mantenga su característica original, que no parezca recién salida de la fábrica, ¿no es cierto? Porque cae la tentación en las recuperaciones e intervenciones patrimoniales de que se ve, parece recién hecha, aunque el estilo, en fin, pero no, hay que mantener el rasgo que tiene de su pasado. Y eso es un trabajo en lo que yo estoy muy metido. Entonces, lo mismo me pasa con los adultos mayores. Necesitamos educación, necesitamos capacitación para que se pueda desenvolver mejor en las cuestiones que hay hoy día. Pero tenemos que ser muy respetuosos de mantener sus rasgos propios.
Así es.
Ese me parece un dato fundamental. Y para terminar, lo que tú me decías, otro aspecto que nos interesa en la Constitución, que no solo la Constitución consagre derechos y alcances y respeto, no, no, fuera la discriminación, sino que además pueda avanzar en decir a través de qué instrumentos va a garantizar que esos derechos, esas nuevas consideraciones y todo lo demás, se van a hacer realidad en la práctica. O
Eso
sea,
es.
¿cómo dar el paso siguiente entre la declaratoria abstracta y la Constitución garantice que eso después se puede concretar? Por ejemplo, el Ministerio del Adulto Mayor.
Muy bien, hemos conversado con el arquitecto Patricio Gross Fuente en esta grata conversación en el último, no sé si el último, pero sí en el reciente impulso de que está contribuyendo a liderar de este movimiento social en defensa de los derechos de las personas adultos mayores. Muchísimas gracias, Patricio, por haber aceptado esta invitación y haber estado con nosotros esta mañana.
Muchas gracias a ti y somos personas mayores presentes.
Personas mayores presentes, no lo olvidaremos.
Muy bien,
Y
muchas gracias.
ustedes, estimados
Gracias.
auditores, los esperamos el próximo viernes en otro Pensar Habitar. Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.